Imos dar paso á segunda ponencia desta tarde, que leva por título Perspectivas do emprego público autonómico nun contexto de reforma administrativa e que corre a cargo de José Ramón Chaves, magistrado especialista do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ten a palabra o señor Chaves.
Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a exponer aquí algunas ideas sobre esas perspectivas del empleo público autonómico en un contexto de reforma administrativa. Quizá el título resulta ciertamente ambicioso, porque hablar de perspectivas en un contexto que tenemos deslizante supone sacar la bola de cristal y mirar a ver dónde va a ir. Yo retaría a cualquiera que supiera cómo va a ir la economía y, por tanto, cómo va a ir las políticas de empleo público o las reformas administrativas que tan en boga están, ¿no? Cuando se habla de perspectivas del empleo público, ¿qué es el empleo público? Pues ya sabéis, fue ese concepto que se nos sacó ni comprensivo el legislador del Estatuto Básico de 2007 para intentar cubrir a toda la fauna que pululamos por la Administración. Y dijo, bueno, pues hay funcionarios laborales, eventuales y directivos, ya que había habido una dispersión en las categorías. El autonómico, ¿por qué? Porque las comunidades autónomas, como sabéis, y muchos pertenecéis a ella, pues han tenido su propio diseño, filosofía y plantillas. Y en un contexto de reforma administrativa, pues ¿cuál es el contexto de reforma administrativa? Pues hoy mismo asistíamos ayer a esas medidas, yo las he mirado con lupa a ver si figuraba alguna referida al mundo burocrático funcionarial, directamente no, pero qué duda cabe que cualquier medida que se adopta en cuanto a servicios, competencias, trámites, repercute en el empleo público, ¿no? Lo cierto es que estamos en un momento muy crítico para los empleados públicos, todos sabéis las razones. Y aquí cobra valor aquella frase que decía Ortega y Gasset, decía, lo que pasa es que no se sabe exactamente qué es lo que pasa. Y es cierto, hay una cierta desorientación en todos los niveles, en el nivel político y en el nivel burocrático, de dónde estamos, a dónde vamos, hasta dónde llegarán, si va a haber cambios. Es un panorama bastante deslizante. Si nos vamos por hacer una reflexión, primero al modelo autonómico en el contexto constitucional, y permítame que haga un repaso muy ligero, pues bueno, llega la Constitución, nos saca ahí un montón de administraciones públicas, estatal, autonómica, institucional, y nos fija unos principios en materia de empleo público, que debe ser la carpa que antes, ahora, durante y después, pues va a guiar, ha guiado las políticas de empleo público y las guiará en el futuro. Es artículo 23 del derecho al acceso en condiciones de mérito, publicidad e igualdad, y es artículo 103 de la imparcialidad, ¿no? Luego fija el artículo clave, que es el que más nos interesa, ese 149.1 para el apartado 18, el cual dice que las bases, la normativa básica en materia de funcionarial, pues pertenece al Estado. ¿A dónde llegan las bases? Ese es el quid de la cuestión. Pues bien, las comunidades autónomas en el plano normativo fueron avanzando, fueron desarrollando, los estatutos de autonomía avanzaron fijando sus potestades de autoorganización, se dotaron de sus leyes de función pública. Todas las comunidades autónomas jugaron al juego de las siete y media, me paso, no llego, se fueron copiando unas comunidades autónomas a otras en materia de leyes de la función pública. Ahora que estamos en materia de recesión y recortes, sucede lo mismo, pasa tú delante, vete recortando, ya veré cómo reaccionan, ya veré si hay algaradas, ya veré si hay que cambiar el modelo. Ciertamente se ha aportado muy poca imaginación en materia de empleo público por las comunidades autónomas. Les hace un regalo el Estatuto Básico en el año 2007. El regalo es diseñe su carrera profesional, carrera horizontal, vertical, transversal. Todas las comunidades autónomas, muy pocas se lanzaron a diseñar alguna carrera, ninguna de nuevo cuño. Fue lo que pidieron en la negociación del Estatuto Básico las comunidades autónomas, que se les permitiera diseñar una carrera porque ya se había agotado aquel techo de los niveles y los grados, y las, curiosamente y paradójicamente, las comunidades autónomas no hicieron uso de ello, ¿no? Siguieron reglamentos y se siguió una política, pues bien, no de café para todos, sino una política de que cada comunidad autónoma fue haciendo lo que consideraba que era su peculiar diseño. Lo cierto es que fue acompañado de las plantillas, aquellos reales decretos de transferencias, había unos funcionarios transferidos, pero siempre hay una crecida de competencias, hay una inflación de órganos y detrás de los órganos vienen personas, esas personas generan más personas y ya sabéis, el órgano crea la función crea la persona, el político crea el cliente crea etc. Y fueron inflándose las burbujas de empleo público, no solo en las comunidades autónomas, sino también en los entes locales. Claro, llega el día en que estalla la burbuja. Y luego están las condiciones profesionales. Las condiciones profesionales, pues evidentemente eran tiempos de bonanza, eran tiempos de vacas gordas, eran tiempos de negociación colectiva. Se venía de un pasado, de unas décadas en las cuales la función pública estaba muy denostada, muy aplastada, bajo el lastre de esa idea prototípica y primitiva del funcionario con manguito, del funcionario problemático. Y lo cierto es que se empezó el avance hacia la negociación, se consiguieron frutos muy legítimos, muy positivos, pero tanto de la parte patronal como de la parte sindical, lo cierto es que en cuanto al marco jurídico hubo épocas en que no importaba mucho, todo se resistía y todo se podía por ambas partes. Yo no me resisto a contar una anécdota en el año 97 en el cual yo era, en aquella me llamaron y yo era de asesor de la patronal de todas las administraciones educativas y universidades, y del otro lado estaban todos los sindicatos, una mesa 21 de un lado, 21 del otro, en Serrano 150, donde está el Ministerio de Educación. Y cuento esta anécdota porque refleja cuál era el sentir de entonces. Entonces yo era más pitagorín que ahora, ahora soy más pelma, y en aquella pues me sabía un poquito las normas. Y entonces lo primero que llegó era el tema del, el primer asunto prioritario en el orden del día era el tema de la actualización de los salarios, ¿no? En materia de personal laboral. Y como sabéis, había un artículo ya entonces que decía no podrá subir por encima de 2 puntos del IPC de aquella, y si no sería nulo de pleno derecho. Eso decía la ley estatal y básica, era un techo. Nada más que se inicia la negociación, no puede subir más de 2 puntos, lo primero que se echa sobre la mesa, empieza el tiro floja, los sindicatos, legítimamente, velando por sus representantes, dicen pues el 9%. Claro, yo cuando escucho aquello, automáticamente levanté la mano, me dije con la lección sabida y dije, perdón, vamos a delimitar el escenario, hay una ley que marca un 2%, 2 puntos, no puede subir un 9% porque sería nulo de pleno derecho, todos seríamos responsables. Automáticamente lo curioso es que me miraron las dos partes como si hubieran visto un extraterrestre. Los sindicatos, porque dijeron, aquí hemos venido a negociar y no a hablar de leyes. Y la propia patronal me dijo, hemos venido a negociar y no a acabar en un conflicto social. Claro, curiosamente me veo obligado además a decirle, bueno, pues no hay ningún problema, lo único es que yo no quiero figurar en el orden del día, en este acta, como presente en este asunto. Y no figuré. Y se acordó tranquilamente un 5% de subida, que no pasa nada, beneficiaba, era bueno. Pero cuento el ejemplo para demostrar cómo no importaba el marco normativo. Eran otros tiempos y daba igual. Ahora sería un anatema, sería causa de, casi de expulsión. Pero lo pongo para reflejar un poco los tiempos de bonanza, y no solo por los sindicatos, sino por la parte patronal, por la parte empresarial. Era un juego en que valía todo, ¿no? Ahora la economía marca sus reglas. Si nos vamos a la problemática actual del EBEP y si hay que superarlo y avanzar hacia algún nuevo modelo en el futuro, porque el nuevo modelo que pueda venir podrá ser o bien una norma básica del Estado o bien de las comunidades autónomas que vayan cambiando sus leyes, hay que ver cuál es la problemática actual del EBEP, si merece la pena seguir estancados en el mismo, si merece la pena cambiar algo. Bueno, lo primero están los estímulos truncados. No hace falta saber que efectivamente, que retributivamente el modelo está agotado. En su día se había agotado toda aquella carrera de los niveles. Todo el mundo iba cosechando niveles y consolidando grados. Y llega un momento que todos estábamos pegados por arriba, cada uno dentro de su grupo, ¿no? Claro, llegó el EBEP, intentó fijar sus carreras profesionales. Como no se fijó, pues todo el mundo quedó por el techo. Ya no solo en puestos de trabajo, luego también se dijo promoción interna, hubo promociones internas, primero el 50%, luego sin límite, todo el mundo quien podía más o menos se fue promocionando. Sueldos congelados, recortes, como sabemos, pues parece que estímulos hay pocos. En la crisis económica, evidentemente, los sindicatos están muy debilitados, lógicamente, porque no se puede pedir mucho cuando las arcas están como están. Y por si fuera poco, el funcionario se ve más desincentivado, porque dice, bueno, si tengo que plantear un pleito, bueno, afortunadamente, en primera instancia, no tengo que pagar tasas judiciales, pero fíjate, si tengo que apelar o recurrir, pues tendré el 60%, ¿no?, que pagar. Entonces, claro, es un contexto en el cual el estímulo y el desencanto está servido, y un funcionario que tiene apatía y desencanto es un mal servidor público. Luego algo habrá que cambiar o algo habrá que aportar de imaginación para poder mejorar, ¿no? Segundo, pongo la agonía por inanición del EBEP. Y es verdad, el EBEP, si miramos hacia atrás, en toda la democracia solo ha habido 2 modelos de empleo público. Y cuando vemos ahora la reforma es si avanzamos hacia un tercer modelo. El primer modelo pues salió relativamente reciente, el año 84, ¿os acordáis? La Ley de Medidas de la Función Pública, que curiosamente se etiquetaba cuando se generaba como Ley de Medidas Urgentes y Provisionales. Y luego en el Senado le quitaron lo urgente y lo provisional y ya la dejaron básica en el año 84, ¿no? Pasó por el Tribunal Constitucional, pasó el 88, la fuimos parcheando y por fin con un parto ni de elefanta ya en el 2007 ya se saca el nuevo Estatuto del Empleo Público. Ese estatuto del empleo público sale justo en el punto de intersección de la bonanza económica, justo antes de la crisis. Entonces, es hijo de unas coordenadas económicas que no son las actuales. Y está claro que un traje que está pensando en una época en que uno está más gordito, cuando tiene que adelgazar, pues le cuelga por las costuras. No está bien, ¿no? Bien, pues ese estatuto, que nació en el 2007, que todos conocemos, pues era un estatuto, digo, por inanición. ¿Por qué? Porque fruto del consenso que hubo que reunir entre partidos políticos, comunidades autónomas, sindicatos y demás, lo que resultó pues era un estatuto cojitranco, como sabemos. En unas partes decía, me remito a la ley que en desarrollo haga cada comunidad autónoma. En otros decía, me remito a la reserva de ley que haga el Estado. En otros, me remito a la regulación reglamentaria, con los directivos profesionales. O sea, que era un cúmulo de remisiones. Claro, ¿qué pasa cuando te estás remitiendo a muchas leyes? Pues que si no te remites es un puente en el vacío y te puedes caer. Como ninguna comunidad autónoma se apresuró a desarrollarla, y tengo que decir que Galicia fue incluso de las primeras que desarrolló tampoco mucho, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Por qué? Porque ninguna quería asomar la cabeza de las comunidades autónomas a desarrollarlo, porque sabían que detrás de cualquier desarrollo hay un coste económico. Por lo tanto, quedó un poco fallida. Tan fallida era la ley que llegó al absurdo incluso de introducir una disposición cuarta, la final, que la habéis manejado todos, que dice, en tanto en cuanto no se dicten esas leyes autonómicas, continuarán vigentes pues todas las normas que había antes en materia de planificación, ordenación y gestión. Pero como era tan absurdo de explicar si encajaba o no encajaba, se dictó una instrucción del Estado, se dictó otra, los tribunales iban aplicando otro criterio, total que el galimatías estaba servido. Pongo de relieve esto para mostrar cómo ese grandilocuente y ambicioso estatuto básico estalla como una burbuja y encima estamos ahora en unas coordenadas en las cuales si miramos para atrás nos hundimos y no sabemos dónde mirar hacia adelante, ¿no? La crisis económica, como digo, pues es algo que impone sus reglas. Es triste que sea la economía la que mande. Hemos pasado de una época en la cual era el eje jurídico era el que marcaba la vida burocrática, la vida del empleo público, y ahora estamos pasando pues a lo que se podría llamar la función pública sostenible. Se pone de moda la palabra sostenible y hay que buscar cuál es la función pública sostenible, en ese sentido onicomprensivo. ¿Cuáles serían las tendencias de una posible reforma? Y cuando digo reforma, lo digo porque no tengo ninguna duda de que caben dos maneras. O se va a cometer una reforma por partes, o se comete en bloque a medio plazo en materia de empleo público. Ahora se está parcheando, pero llegará. Por mucho que ahora se haya echado sobre la mesa una reforma de aspectos burocráticos, de tramitación, de gestión, de ventanilla, que por cierto, entre paréntesis, llevo oyendo esos cantos de sirena los 9 trienios que llevo, siempre reformando, siempre ventanilla, siempre electrónico, algo avanzamos. Yo no hago crítica al gobierno, pero digo que ya la misma música, algo avanzamos, ¿no? Pero llegará alguien que pondrá sobre la mesa para entretener, cuando la presión llegue muy fuerte sobre el empleo público, alguien pondrá sobre la mesa, vamos a aprobar un nuevo modelo de función pública. Y tiene la virtud de mantenernos entretenidos a todos, a funcionarios, sindicatos, todo el mundo. Y mientras vamos y venimos, a lo mejor no nos preocupamos de otras cosas, ¿no? ¿Quién lo reformará? ¿Será el Estado o será cada comunidad autónoma? Igual no quieren bailar uno con el otro, ¿no? Y a veces hay comunidades autónomas que no quieren esperar al Estado y se resuelven la vida alguna. Bien, lo primero en esa posible reforma hay que fijar el contexto. El contexto es de reconstrucción del derecho administrativo. Todos hemos preparado una oposición algún día, estudiamos 4 cosiquinas y más o menos teníamos claro por dónde íbamos. Y últimamente, en los últimos 5 años, asistimos a una auténtica revolución general, ¿no? Vemos que ha cambiado todo el modelo de autorizaciones, la directiva de servicios va cambiando hacia un modelo de comunicar, de no autorizar. Vemos que va implantándose el derecho de la Unión Europea. Vemos que salió una ley de contratos del sector público también muy ambiciosa y que pasó a la confusión, un auténtico sudoku. Confieso que me resulta imposible comprenderla y aplicarla, lo digo sinceramente. Vemos que sale, que se lanza un anteproyecto de ley de eficiencia contencioso administrativa. Ley de eficiencia contencioso administrativa, ya el título es críptico y no presage nada bueno. Se lanza una ley de armonización de la administración local. Entonces tenemos un contexto de cambio que no digo que sea malo, pero uno dice, ¿y qué pasa con los funcionarios? El viejo, ¿y cómo va lo mío? Podemos decir, ¿y qué va a pasar con ellos? Pues no dudemos que algo llegará. Y entonces en ese contexto, toda norma sustantiva tiene un reflejo sobre los operadores, sobre los que lo prestan. No hay duda. Si un restaurante cambia la comida y cambia la calidad, los camareros serán afectados sin duda. O habrá que estimularles, pagarles más, para que no vayan desganados a servir esos estupendos platos que van a venir del servicio público. ¿Cuáles son los factores de regeneración? Bueno, el primero, la reconversión tecnológica. Decimos, la administración electrónica va avanzando muchísimo, pero sin embargo, como Aquiles y la tortuga, no acaba de cogerla nunca. Va más rápido el mundo privado que el mundo público. Ha avanzado espectacularmente, yo lo agradezco mucho. Tengo miles de anécdotas para contar, yo mismo en ese caso como sujeto pasivo, como ciudadano, en los cuales conduce a situaciones absurdas. Basta mostrar el que todavía no se ha apostado fuertemente por la administración electrónica, todavía hay muchas cautelas, todavía hay muchas prudencias y muchas cartas de servicios, pero todavía las hay. Basta ver a veces convocatorias de concurso de provisión de puestos de trabajo para jefe tal, es mérito pues el dominar la tecnología, la informática, bueno, pues a lo mejor hay que ponerlo como requisito para estimular a la gente. Se ven bastantes carencias, pero por ahí vendrán cambios, seguro vendrán cambios, de que habrá que propiciar el traslado del que no se adapte o incentivarle, sin duda ninguna. La reconversión de competencias y servicios, que se dicen ayer en la reforma administrativa, bueno, pues habrá que recortar, cada vez que se dice que hay que recortar un servicio, que hay que evitar una duplicidad, esto es un principio de vasos comunicantes, alguien sobra, si alguien sobra habrá que recolocarle, o no, y ahí entramos en juego ya con el modelo funcionarial o el laboral, etcétera, del cual hablaremos después. Claro, va a traer repercusiones y cambios, ¿no? Lo que sí es seguro es que si cambian el sistema competencial, pues se hará menos, se hará más, pero en todo caso distinto, y la cualificación, pues habrá que adaptarla. La sombra de la corrupción, por supuesto, la sombra de la corrupción marca sus reglas, porque qué duda cabe, no, es notorio en la prensa lo que hay, no voy a comentarlo, pero solamente apuntar de que algo ha fallado la administración pública, y no solo los funcionarios, las autoridades tienen muchísima responsabilidad, pero quizá tenemos alguna cuota de culpa los funcionarios y también los jueces. ¿Por qué la tenemos? Porque basta echar un vistazo, pues cualquiera que consulte 2 millones de funcionarios, el número de sanciones disciplinarias que se imponen y que son firmes, y son ridículas. Hacemos una división, nos salen hasta con decimales milimésimas. O sea, quiero decir que yo no digo que se sancione a nadie, pero algo falla y el miedo guarda la viña. Yo no digo que se sancione a todo el mundo, pero hay casos sangrantes. Y la Administración, cuando ha tropezado con algo que no funcionaba, ha utilizado casi siempre la patada alzadora, desviar, colocarlo donde no estorbe. Pasa en todas las Administraciones, cuestión de grado, salvo a veces no. A veces es posible que se adoptan mecanismos. Y lo poco que llega en cascada, llega a lo contencioso, pues encima a los jueces de lo contencioso siempre aplicamos esa mano benévola, aplicamos proporcionalidad y demás. No quiero decir con esto ser inquisitorial, yo solo digo que a veces hay casos sangrantes en los cuales, curiosamente, el que es competente y cumple ve al lado otras situaciones claudicantes y, lógicamente, dolorosas. Y eso repercute en el servicio público y en la imagen. Otro punto de culpa y autocrítica, lo tenemos lo contencioso administrativo, la desviación de poder. La desviación de poder, que sabemos de los manuales, a utilizar una potestad para fines distintos de los concebidos, que con los funcionarios. Funcionarios es un mundo donde la desviación de poder, voy a decir, no probada, es inmensa. Te doy este destino, te doy esta comisión de servicios, doy esto, lo otro. Por supuesto, pero claro, llega lo contencioso administrativo y nuestro Tribunal Supremo, de cuya doctrina respeto y no podemos apartarnos, dice, no, la desviación de poder supone una intencionalidad de dañar ahí al amparo de una norma y por tanto hay que probarla. Y como esa prueba es diabólica, uno mira todas las sentencias de desviación de poder que hay en la última década y encontrará 2, como mucho. Y entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que te encuentras ahí con autos y situaciones en las cuales hay desviación de poder y tienes que aplicar ingenio para intentar resolver el problema sin declarar que está aprobada desviación de poder, cuando a veces, como se suele decir, y perdóname la palabra coloquial, el cuerpo te pide decir, mire, esto es una ignomina, es un atropello del alcalde, el consejero, el que corresponda. Y con eso no contribuimos a mejorar la función pública. Entonces, alguien tendrá que cambiar este modelo en el cual hay esa impunidad. Y quien dice desviación de poder, damos un salto cualitativo y vemos que la situación de mobbing, pues que se pone de reforma, nos gusta mucho el importar nuevas palabras y ponerle al monstruo nombre, porque ya lo controlamos. ¿Y qué sucede? Pues el mobbing existe en la Administración, pero muchísimo, y hay administraciones en que existe más y otras menos, y es difícil ponerle nombre, difícil de probar. Pero existen más incluso que las empresas privadas, más curiosamente. Allí donde hay jerarquía hay prepotencia, donde hay prepotencia hay políticos, hay vendetas, y donde hay vendetas pues hay un móvil sectorial. No, las cuentas salen. El trabajo a domicilio, por Dios, esa es la cuenta pendiente. Si hay alguna reforma en el futuro hay que avanzar en eso. Uno va a Alemania, a Estados Unidos y allí con naturalidad se trabaja en domicilio. ¿Qué pasa en España? España es el paraíso del buscón, del pícaro, de la leyenda negra. No hay confianza. El funcionario en casa va a estar tocándose la barriga. Pues hombre, habrá que buscar algo de confiar, hombre, que ya somos mayorcitos, yo creo. ¿Por qué vamos a obligar a una persona a venir a trabajar, a estar allí? Habrá determinados puestos que tendrán que estar, pero alguna vez habrá que dar el paso. Y alguien se acordará dentro de 10 años y dirá, aquel chico tenía razón cuando lo decía y hemos avanzado. Pero no, ahora hay mucho sentido militar y como soy el jefe quiero tener presente al de abajo y al otro al de allí, recibirlo y verlo. Yo creo que esa dinámica habrá que romperla. Y ahora esto lo hago con perspectiva de futuro, que es de lo que se trata, de tormenta de ideas para una eventual reforma. Siempre en todos los planes se dice, hay que propiciar esa situación. Pero no es así. Día a día, vamos ahí, los funcionaritos, allí, con su coche, lo aparca, sube, trabaja, va, saluda, tiene su problema, se busca su baja ficticia para quedarse a cuidar al niño, en vez de estar en casa, porque había que controlar por resultado. Por resultado, esa es la clave. Me gusta soñar un poco, como veis. Si nos vamos, cuestiones técnicas de la reforma. Bueno, la Constitución y el derecho comunitario. No podemos quedarnos atascados en decir, bueno, pues vamos a hacer un modelo de empleo público el que me gustaría diseñar. No hay que perder de vista, por supuesto, la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución es un objetivo deslizante, porque el Tribunal Constitucional pues va en zigzag a veces. Y bueno, yo nunca critico a los órganos judiciales, pero al Tribunal Constitucional, que es mixto, político y jurisdiccional, pues nos tiene sorprendidos. Entonces, por ejemplo, al empleo público, mezclando el derecho comunitario con lo constitucional, todos conocéis la polémica sobre el reconocimiento de los trienios a los interinos. Se cansaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de decir que no tiene que haber discriminación entre personal temporal y personal indefinido porque la antigüedad es la misma, luego de tener idéntica retribución. Los tribunales dijeron que no, Y el Constitucional dijo que no, que el derecho comunitario no entraba en la puerta, que su canon de enjuiciamiento era la Constitución y que no consideraría al derecho comunitario. Detrás que había soberbia, no había otra palabra, soberbia. Y no lo aplicó. Ahora ya sí, ahora ya empieza a romper aguas el Constitucional y decir, bueno, voy a tomar en cuenta un poco lo que dice la Unión Europea. Y nos encontramos con un divorcio, unos tribunales que seguían lo que decía el Constitucional y no reconocer los trienios a los interinos, y un tribunal de la Unión Europea que sí lo reconocía y algunos jueces. Bueno, al final se venció el muro y al final se fue reconociendo. Lo digo como un ejemplo de que hay que tener miras abiertas, pensar que la Unión Europea está para algo, marca una tendencia, marca una uniformidad, y si queremos ser uniformes con Europa será para lo malo y para lo bueno, y la función pública no va a ser ajena. Pensemos que la Unión Europea no entra, como todos sabemos, en potestades de autoorganización y de autoridad, pero sí entra en las condiciones de los trabajadores, y además el derecho comunitario toma en cuenta un concepto de trabajador amplísimo. No es, como es administración pública, no es administración pública, usted trabaja por cuenta ajena, y tan trabajador es el empleador público como el privado para el derecho comunitario. Los vasos comunicantes de las bases. Vamos a ver, si yo fuera el legislador del Estado y tuviera que aprobar una reforma, me plantearía, ¿aprobaría una ley de armonización? Quizás sería, esto ya sí es el mundo de las ideas, ¿eh? ¿Por qué? Porque las leyes de armonización están ahí en la Constitución, pero son una reliquia, ¿no? Se utilizaron una vez en la famosa LOAPA, le dio un palo, un revolcón en el Constitucional, y no ha vuelto a levantar cabeza las leyes de armonización, cuando esa sería la ley ideal para compasar el paso de todas las leyes de empleo público del Estado. Ideal, por razones de interés público, en materias incluso de exclusiva competencia, fijar un mínimo. Lo que es absurdo es el monstruo cojitranco que tenemos entre comunidades autónomas. Pasas de una comunidad a comunidad y cambia el régimen de derechos, deberes, para cosas absurdas. En un sitio te dan excedencia por enfermedad, en otro no, en otro tienes más nivel, en otro menos complementos. Yo soy de los que dicen al estilo francés, viva la diferencia, pero no viva la perversión de este caos que no favorece la seguridad jurídica. Bien, digo los vasos comunicantes de las bases porque la segunda alternativa, la primera sería la ley de armonización y la segunda sería, apliquemos ese 149.18 que dice, fijemos las bases. Bueno, el Estado podría hacerlo, pero claro, las bases pueden ser de mínimos, las bases mínimas, y entregar el poder a las comunidades autónomas, posición cómoda del Estado, o de máximos, el Estado que considere que lo básico es esto y dejar muy poco espacio. Ahí entra en juego la negociación política, pero evidentemente es un factor de suma importancia el determinar qué es lo básico. ¿Qué sucede? Que lo básico se escapa de las manos. A veces se determina en la fontanería de la negociación política que algo es básico, pero como el Tribunal Constitucional nos ha dicho que lo básico no es lo que formalmente se dice básico, sino lo que materialmente se revela como básico, al final acabamos donde no queremos, ¿no? Yo esto lo pongo, la perspectiva que estoy haciendo de la ponencia es un poco patológica y de diagnóstico, porque claro, para decir que todo funciona bien, pues sobramos. Entonces hay que hablar un poquito de la realidad, de lo que hay y hacia dónde debería avanzarse. La negociación política, sindical y técnica, ¿no? En una reforma, pues hombre, pues claro, cuando va en una reforma, pues tiene, no es una materia inocua regular el mundo burocrático y de empleados públicos, y por supuesto que ahí influye mucho la ideología subyacente de conservadores o progresistas. No voy a entrar en eso, pero evidentemente dejan su huella o su sesgo en cualquier regulación que se adopte. Los hay que optan por un modelo laboralizante y otros temas de funcionarios, depende. El sindical, ¿no? La negociación sindical, los sindicatos han cumplido un papel valiosísimo a favor del empleado público, yo en eso soy un converso, pero digo converso porque antes estaba de otro lado empresarial, pero reconozco que ahora están en mala época. ¿Por qué? Pues porque han dado la vuelta a la esquina, ¿no? ¿Recordáis el punto álgido que tuvieron los sindicatos, que fue el punto estelar de la negociación de vacas gordas? Fue cuando se había pactado aquel incremento de retribuciones, salió una ley del Estado que dijo que no podían subir por encima de esas retribuciones y la Audiencia Nacional salió diciendo que prevalecía el pacto negociado con los sindicatos sobre la ley del Estado, lo cual llevó a plantear un recurso al Supremo de ver si podía tener prevalencia un pacto negociado estatal entre los dos sindicatos mayoritarios sobre la ley. Ese fue el Rubicón, porque ahí ya dijo el Tribunal Supremo que no podía prevalecer sobre el legislador. De ahí para acá pues ha ido bajando y recortando. La técnica, la negociación técnica, pues claro que tiene una dimensión técnica. Si se afronta una reforma, ni todo políticos ni todo técnicos, ni queremos leyes de burócratas que no sabemos dónde nos llevan. Y si alguien ha visto el EBEP, ha habido comisiones por activa y por pasiva, gente preparadísima y majísima, pero la resultante pues sale impronosticable, y si es solo de políticos, que Dios nos pille confesados, ¿no? Entonces claro, al final hacemos una composición de una comisión. El resultado es que a veces las leyes tienen una defectuosísima técnica legislativa. Si alguien coge el EBEP, pues se encuentra con muchísimos engendros, de verdad, ¿eh? Encuentra con expresiones como dice esa de hasta que se desarrolle, se aplicará la legislación laboral en lo que proceda. Son fórmulas críticas para salir del paso. Y yo creo que si hay que cambiar la reforma del empleo público, pues hay que ser serio porque las palabras no son inocentes. Lo que sucede es que el legislador, y lo digo en la práctica porque yo he estado en negociaciones y bastante cerca donde se cuece el poder, cuando hay un tema conflictivo y el empleo público no cabe duda de que hay áreas de tensiones, lo mejor es hacer una fórmula genérica o incluso dejarlo deliberadamente, ya lo resolverán los tribunales, ya lo resolverán. ¿Cuántas veces yo me he lamentado a este tribunal y he dicho, pero con lo fácil que hubiera sido este tema, en vez de pasarnos la patata caliente, un reglamento, una modificación, se dispara de decreto ley muy fácilmente para otras cosas? Pues entonces evitemos 8.000 pleitos iguales en el Estado, aprobéis un decreto ley, solo para aclarar la interpretación. En materia de pactos sindicales, si hay una comisión paritaria, si hay una comisión de seguimiento para interpretar, no, no queremos, queremos que lo diga el juez, jugamos a la ruleta y con un poco de suerte le da la razón a uno u otro. Luego solo están contentos al que le favorece. Claro, entonces la técnica legislativa importa y mucho. Por ejemplo, hay un caso paradigmático, no sé si tienen noticia, pero ya está en el aire, que demuestra la imprevisión del legislador en temas cruciales. Por ejemplo, en materia disciplinaria, cada comunidad autónoma ha ido desarrollando, algunas han entrado a desarrollarlo, y donde no lo desarrollaban el régimen disciplinario, aplicaban el régimen disciplinario de funcionarios del Estado, el viejo reglamento de funcionarios del Estado. Como el EBEP dijo que en materia disciplinaria había reserva de ley, y pues hubo tribunales, concretamente el de Valencia, que dijo, ah, pues como no se ha aprobado la ley, considero inaplicable el reglamento y se cargó el reglamento disciplinario del Estado en vocación supletoria. Con lo cual, todas las faltas leves y graves que hay en Valencia, pues están en el limbo. Hay un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en interés de ley, porque ha desaparecido el reglamento disciplinario del Estado. Fijaros, ya no digo las faltas muy graves que están en la ley, en el EBEP, porque el EBEP, si os fijáis, solo regula las muy graves. Es que se ha cargado las graves y las leves. Y entonces, el recurso de ley está ante el Tribunal Supremo, pero está el Tribunal Supremo a paso cansino y, mientras tanto, los pleitos se producen. ¿Por qué se pasa eso? Por la deficiente técnica del legislador. Cuestiones de fondo. Voy a hablar de las cuestiones de fondo y las socioeconómicas. Cuestiones de fondo que tendría que abordar una reforma. Bueno, la eterna cuestión, funcionarios laborales. Claro, cuando llega la Constitución y nos dice aquel marco, aquel paraguas, y parece que alude a funcionarios, pero claro, se encuentra en una situación de hecho en que hay muchos contratados laborales. Ahí el catedrático Ramón Parada era el que decía, no, la Constitución solo soporta modelo funcionarios públicos. Luego el tema acaba en el Constitucional, como sabemos, una modificación en el año 88, en la cual dice, bueno, la regla general es que sean funcionarios y la excepción es que sean laborales. Pero claro, como fue un tiempo muerto, dijo, bueno, vamos a funcionarizar. Tiempo muerto, dijo el año 88. Ya está, todos los que se colaron que debían estar en plazas de funcionarios, que se funcionaricen. ¿Pero qué pasó? Que nadie cerró el grifo. Siguieron entrando más laborales y siguió habiendo funcionarizaciones. Y entonces la bola y el cacao que hay es tremendo. ¿Por qué? Pues que tenemos ya tres figuras: los funcionarios de toda la vida, los laborales que se han funcionarizado y los laborales laborales. Los funcionarios, que se aplica el derecho administrativo, que tiene unos principios que juegan en favor de la potestad de autoorganización, de la plena disponibilidad para el empleador, y los laborales, que en cambio juegan al principio de igualdad entre empresario y trabajador. El derecho administrativo se va a la jurisdicción contencioso administrativa, que sabéis que siempre se dice una leyenda negra que es un principio pro administración, y la jurisdicción social, que siempre es un principio pro operario. Y así nos encontramos con dos empleados públicos, utilizando el genérico, trabajando en el mismo puesto, uno funcionario y uno laboral, distintos régimen de retribuciones, acceso. Yo me parece una distorsión, y alguien en su día tendrá que torear esto y sacarlo. Claro, pero ¿cómo lo va a torear? Pues me temo que lo va a torear como se hace siempre. Me encuentro con este escenario, café para todos, disposición transitoria, que se cuele todo el mundo y ya lo arreglaremos, ¿no? Esto lo explicaba una vez Unamuno, me acabo de acordar, en el discurso cuando ingresó Miguel de Unamuno, el que fue rector de Salamanca, ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia en 1917, hizo un discurso y se refería a la universidad, pero yo creo que es trasladable a todo el mundo del empleo público. Dice, es que esta universidad, fijaros lo que os digo, 1917, demos marcha atrás en tiempo, dice, esta universidad nuestra es fruto del fenómeno de las puertas falsas. Y las puertas falsas es lo siguiente: hay una serie de catedráticos que acceden con sus pruebas y demás, y están ahí, y hay unos contratados, temporales, becarios, ayudantes, que están empujando a las puertas. Queremos pasar, queremos ser catedráticos, queremos ser titulares. Y las puertas aguantan. No, no, somos nosotros los que estamos aquí. Claro, dice Unamuno, y si llega un momento que se forma una bola empujando, se abren las puertas, se aplica una disposición transitoria, se cuelan todos, se vuelve a cerrar hasta que se forma otra bola. Y eso tristemente es trasladable al mundo de la administración, porque a veces pasa, a veces es cuestión de número. Una cifra crítica, y a partir de cierta cifra las cosas prosperan. La cuestión de los eventuales y libres designaciones. ¿Qué voy a decir? Pues hombre, pues ¿qué eventuales tiene que haber? Pues alguno tendrá que haber, pero los tiempos, alguien tendrá algún día, los tiempos cambiarán y habrá que avanzar en la senda que se está avanzando en la administración local en el proyecto de reforma, que es limitar el número de eventuales, como sabéis, en los ayuntamientos en función de los presupuestos o de la población del municipio, que es a lo que habría que haber llegado, y no esa expansión que ha habido, que porque el problema que viene un eventual, que es asesoramiento y confianza, es que detrás de esas funciones van las directivas en la sombra, que no debería tener, pero claro, si es alguien que nombra, el alcalde nombra un eventual, vamos a utilizar otra administración, no es la autonómica, el alcalde nombra un eventual, le dice que supervise unas jefaturas de servicio, hombre, algún peso tiene, porque además, si eso lo unimos a que el complemento específico, la productividad, la decide quien nombra ese eventual, pues oye, ya parece que suavizamos un poco el tema, ¿no? Entonces, lo de los eventuales habrá que lidiarlo algún día. Las libres designaciones no están mal, pero siempre con mesura. Puedo comentar, y muchos funcionarios, y lo sabéis, lo acabamos de plantear en la sala de Galicia, pues hará una semana, yo creo que estás al corriente del tema, no lo sé, por si no, lo digo, no como primicia, es la ley gallega, la ley de función pública gallega, tiene un articulito en el cual dice, son de libre designación todas las jefaturas de servicio, todas, dice eso, todas, y dice determinados puestos. Cuando el tema se plantea en nuestra sección, pues decimos, cuidadito, oye, lo que la norma básica del Estado dice que la libre designación es excepcional para puestos de especial responsabilidad y confianza. No es el hábito al que hace el monje. No por bautizarlo jefe de servicio automáticamente tiene que ser de libre designación. Por ejemplo, si es jefe de servicio veterinario, de inspección veterinaria, ¿qué interés tiene la autoridad o tal? Da igual que sea de libre designación que por concurso. Si es jefe de servicio de meteorología, tampoco. Habrá otro que a lo mejor es jefe de servicio de seguridad ciudadana y, hombre, interesa un poco la confianza. Bien, pues hemos planteado una cuestión de inconstitucionalidad. Y está para allá arriba, en el Constitucional, sobre ese punto, ahora mismo, a tiempo real. No digo ningún secreto porque es real, está ahí tomado, pero lo digo como un ejemplo vivo, real e inmediato de la situación que se está planteando. Sobre las libres designaciones, fijaros el camino por donde va. En la Administración local, si alguien se leyó el proyecto de reforma, mete una innovación curiosísima, pero fijaros la poca fuerza del legislador. La Administración local, claro, tiene su interventor y tiene su secretario. Sabéis, se abrió la puerta cuando empezaron a decir los secretarios son de libre designación. Claro, secretarios muy profesionales, de habilitación nacional muy buenos, y los hay, oye, que se dejan querer. Y todos los alcaldes descubrieron el truco. No te dejas querer secretario porque eres de carrera, nombra un vicesecretario de libre designación y todo lo puenteo. Eso se ha repetido hasta la saciedad con los interventores exactamente igual. Claro, se ha dado cuenta el legislador de la Administración local, y lo digo porque será una tendencia de reforma casi seguro, y fijaros lo que dice en la Administración local, dice, el nombramiento de los interventores y de secretarios de ayuntamiento en el proyecto del régimen local, dice, será de libre designación en aquellos ayuntamientos que tengan cierta entidad de población, grandes ciudades, bueno, y dice, pero, si se les cesa se necesitará informe del Ministerio para el cese. Claro, es una garantía. Es decir, alcalde, no vayas a cesarlo, presidente de la Diputación, no vayas a cesarlo, pero si te hace informes en contra, yo, ministerio, voy a informar. ¿Por qué digo que se queda corto? Hombre, es una garantía, pero el informe no es vinculante, ya es menos garantía. Lo suyo sería dar un paso adelante, pero claro, llega la Federación de Municipios, no se hagas esto. Pero bueno, algo se ha avanzado y si hay alguna reforma, quizá va a ir en esa dirección. La externalización y la internalización, bueno, lo de siempre, ya sabéis que hay un fenómeno acordeón. Ahora llega, hay que externalizar, se externaliza y se crean empresas, se dan contratas y demás. Luego, ahora hay que volver para adentro, bueno, con sistema de repesca, ¿no? Eso lo entendían muy bien los del Ayuntamiento de Estepona, como sabéis, que el Ayuntamiento de Estepona dijo, hay que externalizar porque es la bicoca. Empezó a crear empresas y a meter, vamos a decirlo claro, a meter amiguetes. Así es, empezaron a entrar amiguetes por todos los sitios en esas empresas. Ni publicidad, ni mérito, ni capacidad. Un satélite de empresas. ¿Qué pasó? Llega la crisis económica y dicen el Ayuntamiento de Estepona, pero os hablo de una cifra de 300 personas entre sociedades, ¿eh? Dicen, oye, que llega la crisis y nos van a cortar la cabeza, que nos van a amortizar, que cambie el gobierno local y nos dice, no, bueno, tranquilos, esto está solucionado. Lo que vamos a hacer es rápidamente, vamos a haceros con un informe del secretario que diga que sois indefinidos, no fijos, porque lleváis tanto tiempo ahí y que ha habido un fraude de ley del propio ayuntamiento y os metemos para adentro. Y los contrata el propio ayuntamiento en bloque para protegerlos como protege a las crías, la cigüeña. Claro, ¿qué pasó? Que entonces llegó el nuevo gobierno y aplicó un ERE, el famosísimo y temible ERE. Y entonces acabó los tribunales diciendo que efectivamente que el ERE en esos casos era procedente porque había habido el efecto acordeón, los había rescatado y que se volvieran por donde habían venido. Un ejemplo de cosas que pasan, ¿no? Bueno, se podría hablar mucho monográficamente sobre eso, pero vamos a seguir avanzando porque nos comemos el tiempo. Decisión sobre el modelo si es abierto o cerrado. Vamos, yo creo que es clave que si viene alguna ley algún día tendrá que abrir de verdad la movilidad interadministrativa. Claro, todo el mundo dice, no, movilidad no la quiero mientras me promociono, porque así no me pisan la plaza en Zaragoza que estoy aquí, tal y cual. Ya, pero hay que tener miras abiertas. y se favorecen situaciones interpersonales y alguien que tenga una formación la aporta, y es verdad que alguien se formará y beberá pues de la propia administración, se irá formando y a lo mejor se va, pero otro vendrá y lo formará. Yo creo que se oxigena mucho las administraciones y que la movilidad, pues si hay alguna reforma, tendrá que venir por ahí. Es cierto que todas las leyes, desde la del 84, le ve, bueno, de acuerdo con lo que digan las relaciones de puesto de trabajo. ¿Cuándo se abrían las relaciones de puesto de trabajo? Cuando quería el amo. ¿Dónde van las leyes? No quieren reyes. ¿Quiero abrir ese puesto? ¿Para qué? ¿Para traer a fulanito? Lo abro. ¿A la administración? No sé qué. ¿Está abierto al Banco de España? ¿Funcionarios del Banco de España? ¡Qué raro, hombre! ¿Funcionarios del Banco de España para una plaza de jefe de servicio de contabilidad y tal? Pues sí. Y ya está. Como las RPTs son como la varita mágica, que todo lo pueden, pues así se hace. Entonces, yo creo que habrá que avanzar hacia esa movilidad. Y no he puesto ahí, porque daba pudor, pero las retribuciones también habrá que tocarlas algún día. Claro, el modelo retributivo sí, porque el modelo retributivo hace aguas. Yo no digo que vaya más, pero todos sabéis la perversión que ha habido del modelo retributivo. La ha habido en toda España, no digo la administración gallega, pero las autonómicas, locales, de vamos a vincular el específico, no a las condiciones objetivas, sino al sueldo. Y la productividad, vamos a hacer lo que hace para todos. La productividad la doy a quien me dé la gana. Tengo millones de anécdotas. La productividad la hacemos fija y la desnaturalizamos. Eso ha pasado en todos los sitios, ¿no? Entonces, habrá también que torearlo. Y, por supuesto, eso que se llama la equidad interna. La equidad interna es que cobre más quien más trabaja, aunque es difícil de probar, y la equidad externa, que los funcionarios cobren en relación también al mundo privado, porque efectivamente hay veces que hay un divorcio entre mercado y el interior tremendo. ¿Cuál es el telón de fondo socioeconómico? Bueno, las relaciones de puestos de trabajo, como digo, parecen que serán el instrumento o el alternativo que se prevé para poder sobre el cual debe girar toda política de empleo. ¿Por qué digo eso? Porque al EBE le pidieron las comunidades autónomas, danos la posibilidad de crear unos instrumentos alternativos a las relaciones de puestos de trabajo que me permitan hacer una carrera administrativa diferente. Se lo dio el EBE y por eso el EBE dice, RPT o instrumento alternativo. Pero luego nadie diseñó ningún sistema alternativo. Nos hemos quedado todos con la RPT, ese cuadrito de columnas que marca la vida y destino de todos los empleados públicos, su movilidad y su vida profesional, y que encima es un juguete de nosotros los tribunales. Vuelvo a hacer autocrítica. Ahora es norma reglamentaria, ahora no lo es, ahora hay que publicarla, ahora sí, ahora tiene recurso de reposición, ahora no lo tiene, ahora cabe impugnación directa, ahora no cabe. Bueno, río revuelto, ganancia de abogados, de jueces y de todo el mundo. Pero quiero decir que algo tendrá que cambiar por ahí. Lo que sí es que en este telón de fondo socioeconómico, si hubiera una reforma, tiene que avanzar a dejar menos espacios abiertos al decisionismo político. ¿A qué me refiero? Alguno que sea ya de mi edad recordará que había el famoso decreto Rejilla, aquel de los niveles que había por los puestos de trabajo. Y yo creo que hay que avanzar en la línea a proporcionalidades, a criterios incluso matemáticos, a decir, pues habrá una jefatura de servicio libre de designación por cada 10, algo reglado, porque está claro que, y permítaseme esta expresión si hay algún político, pero dentro de cada político yo creo que hay un menor de edad que intenta salir, ¿no? Y entonces le das un poder y ya dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Perdóname que haga estos comentarios, pero esto es la libertad de cátedra, ya lo sabes. Entonces se va haciendo un uso y un abuso y a veces hay que encorsetar ese poder político. El despido objetivo, claro, se regula para el sector público recientemente, como sabemos, en el 2012, el despido objetivo, y ahí es la madre de todas las batallas. Eso va a la jurisdicción social, vamos a ver el uso que se hace, hay una serie de apoderamientos, puedo comentar sin ningún problema, porque es de hace un mes, una sentencia de la Sala Social de la Diputación de Orense. No hago ninguna censura a la Diputación, sino solo mostrar los extremos de la sentencia. Como sabéis, para proceder a un despido colectivo es preciso aportar unas memorias, unos justificantes de la situación de insuficiencia presupuestaria. La Diputación de Orense a laborales fijos aplica, despide a 22 porque, y aporta unos informes del interventor y demás que dicen que aquello está muy mal, que el déficit, que la crisis económica, que no tienen para la luz, etcétera. Y la Sala de lo Social, muy didáctica, pues hace un planteamiento muy valiente y que me encanta al final. Dice, mire, me dice usted que es imprescindible para salvar la economía del ayuntamiento el expulsar a estos 22 laborales fijos cuando en el mismo ejercicio ha nombrado usted a dos personas eventuales que cuestan 120.000 euros y cuando está usted financiando el baloncesto y el no sé qué y tal. Dice, hombre, hay prioridades. Y le anula el ERE. ¿Por qué cuento este ejemplo? Lo cuento porque parece que hay un juguete nuevo que permite jugar con las plantillas y a veces los juguetes hay que racionalizarlos y jugar con ellos. las incompatibilidades en el telón de fondo socioeconómico será algo que habrá que torear también algún día. Vivimos con la vieja ley de incompatibilidades desde hace mucho tiempo. Ahí es difícil pronunciarse. ¿Qué hacemos? ¿En tiempo de penuria económica e insuficiencia permitimos que la gente, con los viejos tiempos, se gane su complementillo trabajando fuera? ¿O, por el contrario, le decimos que no, que tiene que tener dedicación exclusiva adentro? Ahí tiene que haber un debate y un cambio, ¿no? No sé la dirección. Y, por supuesto, las responsabilidades. No todo va a ser a favor de prebendas. Habrá que pedir responsabilidades a funcionarios y autoridades, ¿no? Ahí hay un fósil jurídico en la ley 3092, el artículo 145.2, yo lo he aplicado en alguna sentencia, que es el famosísimo artículo que dice que cuando la administración es condenada por responsabilidad administrativa, por deficiente funcionamiento del servicio público, en los casos de dolo o culpa grave de la autoridad o del funcionario, dice, la administración repetirá, exigirá imperativamente responsabilidad a ese funcionario y que devuelva el dinero. Diréis, ¿de qué me está hablando? Preguntar un caso real, y se lo puse en Asturias una sentencia, era un concejal que lo que hace es hacer un contrato sin consignación presupuestaria, a la buena de Dios, al final, por enriquecimiento injusto, el contratista quiere cobrar y se condena al ayuntamiento, se le condena a pagar una cantidad. Llega la nueva corporación y dice, ¿cómo se pasó siete pueblos este concejal que cogió y hizo este contrato, es el responsable, y le pidió al concejal que devolviera el dinero? El dinero que tuvo que pagar al ayuntamiento por unos muebles que estaban en el ayuntamiento. Y efectivamente, pues hubo que dar la razón, bueno, fue una estimación parcial por otras razones, pero lo cierto es que yo fui muy didáctico en esa sentencia como diciendo, cuidado, no quiero decir que el que rompe paga, porque todos nos equivocamos en la función pública, pero cuando la ley ha querido de forma imperativa, no los casos de culpa leve, no los casos de negligencia, que el derecho administrativo cambia, sino los casos de dolo o culpa grave, y a veces hay sentencias sonrojantes para el funcionario, sonrojantes para el político, en esos casos no debería temblar el pulso y pedir responsabilidad. Y con uno que se fusilara al amanecer, fuera político o funcionario, yo creo que serviría de aviso de navegantes. Porque es muy fácil decir, tira, que libras. Yo recuerdo, cuando tenía 23 años y saqué una posición de aquella, estaba yo de técnico de urbanismo, duré muy poco porque dije, me saco otra posición y huyo, porque lo que vi allí eran las cuevas de Alibaba. En aquel ayuntamiento fui aterrado al mes a ver al secretario general del ayuntamiento, era un veterano, ahí está el Ayuntamiento de Madrid, y fui aterrado y le dije, uy, que esto es una edificación, que esto es zona verde, que esto no sé qué, no se puede autorizar, esto es una ilegalidad. Yo me veía, vamos, que esto no puede ser. Y me dijo una frase peligrosísima, pero que me quedó grabada. Dijo, José Ramón, tranquilo, tú eres muy joven. Y dice, mira, la casa se hará y puede que alguien lo recurra e irá al contencioso. Y tardará 4 años y marearemos la ejecución y subirá y vendrá. Y para cuando llegue al final, si alguien quiere demolerlo, tú y yo estaremos lejos. Es de una frialdad escalofriante. Pero real. Y yo me di cuenta, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Se me rompieron los esquemas. Bueno, luego siguieron muchas cosas, puedo contar muchas anécdotas, pero bueno, esto que he contado es real. Y la frase favorita de ese secretario, que por cierto era muy listo, no hay que negarle listo en el sentido astuto, decía, aquí nunca pasa nada. Aquí nunca pasa nada. Idea que anida no solo los autores, sino los funcionarios. Es decir, bueno, esto va y viene y aquí no pasa nada. Pues a veces pasan cosas, ¿no? La jurisdicción y la reforma del empleo público ante los tribunales. Bueno, la primera referencia con legisladores desbocados es una expresión de García Enterría, que tiene toda razón. Siempre se dijo el derecho administrativo era la legislación motorizada. García Enterría habla de un legislador desbocado, y es verdad, porque es un legislador. Muchas leyes, y sobre empleo público, pues, y sobre administración y austeridad y decretos leyes, está perdido, la seguridad jurídica empieza a preocuparnos. La jurisprudencia es oscilante. Pues sí, con tanto juzgado y tanta sala y tanto tribunal, pues siempre hay alguna que da la razón a alguien, siempre es así, ¿no? Y siempre hay un término de comparación, ¿no? Y luego encima no contribuimos a la seguridad jurídica con el diseño que tenemos del sistema de recursos, del juzgado que va a apelación ante la sala, pero ahí murió y ya no puedes ir a ningún sitio. ¿Al Supremo? No, porque solo tienes dos puentes, si se empieza en la sala acaba en el Supremo. Pero además, como el legislador ha facilitado, entre comillas, esos recursos de una manera que cuesta que pase el asunto de 600.000 euros para poder ir al Supremo, además te lo inadmiten, se acabó la jurisprudencia. Y como además, si encima crees tener la razón, la tengas o no la tengas, tienes que ir al Tribunal Constitucional en recurso de amparo, te enfrentas posiblemente, como el 97% de los recursos de amparo se plantean, a una inadmisibilidad, pero muy motivada. Te dicen, carece manifiestamente de fundamento. Toma motivación. Con lo cual, creo que algo tendrá que cambiar, porque si se piden obligaciones a los funcionarios y habrá que pedirlas, pues habrá que permitirle también vías de garantías para luchar por sus derechos. La jurisdicción concurrente en materia de empleo público, el peregrinaje de la jurisdicción social, de la funcionarial, distintos criterios, distintas funciones, que si entonces resulta que si es una convocatoria de una plaza de laboral, pues es de lo contencioso, pero si es de promoción interna del convenio colectivo, pues es de lo social, y si es de retribuciones, es de uno. Muchas veces siempre estamos con este juego, ¿no? Ahora va lo social, se declara incompetente, va lo contencioso, de uno para allí, y mientras tanto, mientras deciden de quién es, pues cuelga el ahorcado de la cuerda, ¿sabéis? Hay algo ahí que falla. Las lagunas de negociación, ¿no? Claro, lo que os decía antes, el contagio y el mimetismo. Claro, se copia mucho en España, en todo se copia, se corta y pega, pero el legislador corta y pega, los negociadores cortan y pegan, cada uno se comunica con la otra parte y cuando cortan y pegan es también con los defectos. Y cuando se negocia quedan muchísimas lagunas, por lo que os decía antes, vamos a dejarlas y a judicializarlas, y a dejar el tema ahí. A lo mejor hay que buscar otras instancias arbitrales y vaciar un poco la enorme litigiosidad de los empleados públicos o sus administraciones que estamos soportando. Yo, mi trabajo, y encantado de hacerlo, pero a veces hay asuntos de verdad que no hace falta ser un juez para resolverlos. Con un poco de sentido común se ve quién tiene razón, ¿eh? Eso que se dice el fumus boni iuris, que habéis oído algunos, la apariencia de buen derecho, yo muchas veces veo el fumus mali iuris, que veo que digo, esto es un desastre lo que hay aquí, ¿no? Claro. Las cuestiones prejudiciales también, en esta materia habrá que resolverlos. La juez de lo social que dice, hay una cuestión previa administrativa, el administrativo social. Las cuestiones de ilegalidad, si hay un reglamento ilegal, nosotros tenemos que plantear la ilegalidad. Puedo contar un caso, recuerdo, estaba en Asturias, estaba juzgando un caso en el cual, en Asturias se ha reconocido, luego como cosa pintoresca, la, no sé si aquí en Galicia, la verdad, la consolidación del grado vinculado al específico. O sea, ya no es el nivel que lo consolide, sino que vas consolidando el específico. Claro, entonces cuando me llegó a mí ese planteamiento, era un sindicato que recurría y demás, y pedía más, y le dije, bueno, yo voy a decir algo, para el micrófono, porque sabéis que se graban las vistas, para el micrófono, yo solo digo una cosa, si esto sigue adelante, a lo mejor recuerdo que la normativa básica del Estado regula el grado y lo vincula solo al nivel y no al específico, y a lo mejor recuerdo que esto es ilegal por contravenir la normativa básica, y a lo mejor planteo la cuestión de ilegalidad, y a lo mejor se va al sumidero todo ese complemento específico de todos los empleados del Principado de Asturias. Automáticamente me dijeron, señoría, ¿podemos desistir? Y digo, muy bien, voy a darle al micrófono y si quieren, desistan. Di el micrófono y sale. Y ahora desistimos del litigio. ¿Pero por qué? Porque si no día se entera no pasa nada. Claro, ese es el tema. Las cuestiones de inconstitucionalidad, como la que os he comentado, la dispersión de leyes sobre las mismas materias, y es verdad, porque en función del estatuto nos encontramos con leyes para la policía, leyes para los médicos, leyes para los funcionarios generales, leyes de habilitación nacional, legislación autonómica, legislación local, estatal. Hay que poner orden en este caos, ¿no? La reacción frente a la inactividad, porque el problema de las leyes y de las reformas es que se pongan en práctica. Claro, es muy difícil. Si tú lo haces todo agotado todo a nivel legislativo básico del Estado, una ley de armonización o una ley autonómica de nuevo cuño, igual la ley tiene 1000 artículos. Pero claro, si no lo haces y vas dejando delegaciones, reservas de leyes o remitiéndote a reglamentos, el problema es que llega un día y el legislador ya no lo toca, o no se desarrolla, o no se aprueba el reglamento. Y hay mecanismos judiciales para ir contra esa inactividad. ¿Cuál es el problema? Pues que lo contencioso, la inactividad, llega a anular, pero nunca condena, porque claro, ¿cómo va un juez a suplantar la potestad política del modelo del legislador, la potestad política del modelo reglamentario? Imposible. Voy avanzando, ¿eh? Los puntos calientes de litigiosidad, muchísimos que se avecinan y lo que hay que hacer es legislación preventiva. La técnica normativa es un poco difusa, como está así solapado adrede. Bueno, no es adrede, pero aprovecho. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen, será en la medida en que se opongan. Todos hemos visto las leyes, yo siempre dije, debe haber un tratado de las leyes y su precisión, de que no se abuse de la cláusula más peligrosa que yo he visto en toda ley que diseña y en materia de función pública, que es el sin perjuicio. Cada vez que sale un sin perjuicio, tendrá derecho a 30 días sin perjuicio de lo que diga su legislación, tendrá derecho a no sé qué sin perjuicio de lo que disponga, tendrá derecho sin perjuicio. Los sin perjuicio perjudican, porque al final lo que te da con una mano te lo quitan con otra. Yo recuerdo ahora, me acabo de acordar. Había una vez una ordenanza, era un reglamento de régimen interno regulador de los derechos de un ayuntamiento muy grande, de un municipio, grandísimo. Y eran los derechos, y todo estaba bien. Y dijo el secretario, que no era el de antes, este era otro secretario general, ya más está, dijo el secretario, nada, esto se hace. Y dije, ¿esto lo vais a publicar? Y dice, sí, en el boletín provincial lo publicamos, sí, sí. Y yo iba leyendo y digo, oye, aquí hay cosas fuertes, vaya permisos y vaya comisiones de servicio, oye, esto está... Y digo, anda, digo, pero si está aquí la gatera, el último párrafo decía, se aplicará todo lo anterior salvo que el alcalde disponga lo contrario. Entonces, fue la única condición que puso el alcalde, tú regula lo que quieras que al final yo meto esto. Claro, ilegal por los cuatro costados, pero bueno, sirve para... La normativa básica y la estatutaria, claro, lo de siempre, ¿no? De hasta dónde llega lo básico, dónde llega el estatuto médico, el estatuto docente, los policías. Los agravios comparativos entre colectivos. Bueno, eso es, tú juntas dos personas y ya están comparando retribuciones, trabajo y todo lo demás. Multiplican los de distintas tribus, laboral, funcionario, de una categoría superior. Siempre se compara el específico, el nivel, no sé qué, la luz, el despacho, el tamaño, no sé qué. Es terrible, terrible. Yo he conocido en la universidad pública pleitos que han acabado en el Supremo. Todos, sabéis que hay muchas categorías de profesores, y os lo prometo, esto es real. Ha habido pleitos invocando el principio de igualdad de profesor contratado que quería equipararse en el específico con el titular de escuela, de profesores titulares de escuela que querían equipararse al titular de facultad, de profesores titulares de facultad que decían que daban la clase igual que el catedrático, igual al catedrático, de personal laboral que hacía funciones en laboratorio que quería equipararse al complemento que tenían los profesores anteriores. Porque todo el mundo va, lo ve, se calienta y quiere equipararse en eso que es igual. Bien. Habrá que también tomar alguna medida en esto de los parámetros de comparación. El soft law. El soft law se ha puesto muy de moda, ¿no? Desde la vieja escuela éramos muy de los reglamentos, las leyes, un ciertos cuadros, ¿no? Soft law en la corriente americana, ¿no? Hay que decir principios y criterios y orientaciones y todos somos buenísimos y utopía y todos trabajamos muy bien como empleados públicos y la autoridad es buena, el indio bueno y todos somos geniales y no necesitamos normas, ni espadas de Damocles, ni sanciones. Y ahí están los principios del Estatuto Básico. 54 principios de conducta, éticos, morales, no sé qué, es un catecismo auténtico. Yo en eso soy muy agnóstico, no puedo creer eso. No sirven para nada. Sirven los principios generales del derecho. Y lo demás, los principios, mire, tienen que tener una traducción y una concreción práctica. Si no, solo sirven confusión, porque de esos 52 principios hay por lo menos 10 que son antitéticos y colisionan. Entonces va a haber que hacer principios de principios. Nunca se acaba el muñeco, ¿no? Por eso me temo que si hay una reforma algún día, a lo mejor caemos en la tentación de lo políticamente correcto y nos vamos a poner pues, declaraciones y a meter planes de sostenibilidad, estratégicos de no sé cuántos, etcétera, calidad total, estas palabrejas, la excelencia de la calidad, no sé qué. O sea, envolver con celofán determinadas medidas. La reserva funcional difusa, es decir, habrá que aclarar si va a coexistir laborales y funcionarios, los puestos de funcionarios, los de laborales, me diréis, ya están dichos, pues claro, los de autoridad, certificantes, son de funcionarios y laborales los de oficios. Pues habrá que aclararlo, porque ya tuvo lugar un pleito, ahora 10 años, muy célebre, que era insólito, era, ¿quién tiene que sellar las hojas de exámenes en la universidad? ¿El ordenanza o el auxiliar? ¿Qué hay de telón de fondo? Como pone el sello que es certificante, es función de autoridad, es de funcionario. Pues como es mecánico, es de laboral. ¿Creéis que se puede perder el tiempo en resolver ese litigio oral? Pues así funciona, la justicia soporta todo. Pero la negociación interminable. Pues digo, yo mirando el Estatuto Básico digo, esto tendrá que cambiar algún día. Yo tuve que hacer un diagrama para entender que había mesa general, mesa común, mesa particular, mesa de negociación, mesa sectorial. Bueno, pero tanta mesa, esto es un mesón, ¿esto qué es? Esto no. En fin, y luego el ojo crítico donde hay que ponerlo y algo tiene que cambiar. Mira, la discrecionalidad administrativa. Yo creo que 3 de cada 4 sentencias que se ponen son consolidando la discrecionalidad administrativa, diciendo, bueno, es que el legislador ha llamado a la administración para que a través de la discrecionalidad y conforme a su criterio, apreciando el interés público, fije lo que está bien y usted particular no está llamado a sustituirlo y usted funcionario no puede sustituirlo y porque si le da un permiso no se lo da, eso es discrecionalidad y porque si le da la comisión de servicios o no es discrecionalidad y porque se le adjudica la libre designación es discrecionalidad y toma discrecionalidad. Y mira, la discrecionalidad, no voy a referirme ni a Enterría ni todo eso, que es una persona maravillosa y que ha avanzado, pero es intolerable que no existan límites a la discrecionalidad administrativa en España. Es un eufemismo, por supuesto que tiene que haber ámbitos de discrecionalidad vinculados al interés público, pero en España es un mantra que se utiliza demasiado frecuentemente y además con las bendiciones nuestras de los tribunales. ¿Por qué? Porque la propia ley de lo contencioso en el artículo 71.2 se cuida mucho de decir y los jueces no podrán sustituir el contenido discrecional. Ya sé que es una materia delicada, que como un explosivo hay que manejar con cuidado, pero lo cierto es que al final nos encontramos con los jueces de lo contencioso controlando la discrecionalidad y son como un perro con una cadena. Ladras mucho, pero tiran de la cadena y no llegas. Triste, tendrá que cambiar. ¿Y a dónde? ¿Estoy diciendo algo insólito? No, miremos a Alemania, miremos y fijaros, incluso a Estados Unidos donde hay una administración, un derecho administrativo, y ahí entran a ello. Pues algo tendrá que cambiar. Pero aquí nos hemos instalado en ese sistema, decimos, lo arreglado, lo discrecional, lo arbitrario. Y nosotros llegamos al arbitrario. Pero lo discrecional, ¡plum!, el muro. Y si hay una función pública que pivota sobre esa idea de la discrecionalidad, hay múltiples en la carrera administrativa, en las prevenciones, en la productividad, en mil cosas, pues hombre, hay que dar seguridad jurídica y confianza legítima, que no es solo un deseo, que es algo humanamente comprensible, que se sepa de antemano, con certeza, cuáles son las consecuencias de mi vida profesional y jurídica. El sector público, por supuesto, el sector público. Es que si hay una reforma del empleo público, sea a nivel autonómico, sea a nivel estatal, tendrá que torear ese... No se trata solo de suprimir y recortar, es que hay auténticos holdings de empresas, de fundaciones, de sociedades. Yo alguno he desactivado, alguno he tenido que dibujar algún diagrama para comprenderlo, de alguna administración que creaba sociedades, que a su vez creaba fundaciones, que a su vez la fundación prestaba a la sociedad, todas tenían personal, hacían convenios, se lo trasvasaban a los empleados, y luego al final, cuando no había dinero, ¡frum!, se lo trasvasaban todo a la administración matriz y se quedaba con él. Bueno, esto no se puede sostener, no es serio en el siglo XXI. La retroactividad en las situaciones consolidadas, ¿no? Claro, eso se maneja mucho, los tijeretazos y demás, pues efectivamente, hay que tener claro de que el derecho adquirido llega a donde llega. Llega a que no puede una norma nueva afectar a derechos creados y agotados con anterioridad, pero para el futuro, pues te pueden quitar. No te quitan lo que tenías, pero sí lo que puedes tener para el futuro. Hay que aceptarlo. Y el efecto multiplicador que tiene toda materia de empleo público. No es inocente. Cualquier medida que se adopta en materia de empleos públicos funcionales se comunica como un reguero de pólvora. Y siempre hay pleitos y pleitos. De ahí ese incidente de la extensión de efectos que conocemos todos, que hay en lo contencioso, ¿no? Conclusiones más o menos genéricas necesariamente por el ámbito especulativo. Primero, la vinculación entre la imagen y el empleo público. Ya a mí me parece que los funcionarios son la cara visible y la imagen de la función pública. Creo que se ha avanzado muchísimo, pero que hay que hacer mucho hincapié. Cualquier reforma tiene que hacer hincapié en ese extremo, en dignificar y profesionalizar al funcionario, meditar sobre ello mucho y planificar, reconducir el sistema, por lo que he dicho, esta dispersión y este caos, y la técnica legislativa, y sobre todo que nos demos cuenta de que cualquier reforma pues no puede tener siempre el coste cero, como se suele decir. Y con este tormenta de ideas, y disculparme, pero ha mezclado todo, pero meter esto en una hora es difícil, ¿eh? Es como meter guerra y paz en 10 minutos, no es fácil.
Sí. Bueno. Gracias, señor Chávez, por su didáctica exposición. Abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna, este es el momento.
Seguro que hay muchas preguntas. Bueno, como no las hay, para animar, voy a leer un trozo. Este es un libro viejo, pero no, lo voy a traer porque me gusta. Esto hay que comentarlo. Fijaros, esto es de la Escuela Vasca de Administración Pública. Y no es de la competencia, tranquila. Esto es, editó, pero fijaros, ¿qué tiene actualidad? Porque editó un informe de Al Gore, ¿os acordáis de Al Gore, no? Y fijaros, esto es en el año 93. Entonces hizo un libro, no un libro, hizo una publicación, es que quiero leeros un párrafo, que es crear una administración pública que funcione menos, mejor y cueste menos. Que funcione mejor y cueste menos. Es del año 93. Pues tiene actualidad, os lo aseguro. Pone 100 medidas de la administración americana. Solo os voy a leer aquí, porque dije, voy a ver una... Y es que a mí me resume muy bien las cosas. Bueno, va diciendo... Un segundito solo. Fijaros, yo leo esto y es que me suena. Fijaros, dice... Uno de los problemas de la burocracia en Estados Unidos es que la gente queda encasillada en categorías rígidas, atrapada por reglamentos, procedimientos y organigramas. El mensaje que los empleados han ido recibiendo a lo largo de los años es el siguiente. No intentes hacer algo nuevo. No intentes cambiar los procedimientos establecidos. No intentes adaptarse a las nuevas circunstancias a las que tu oficina tiene que hacer frente, porque te meterás en un lío si intentas hacer las cosas de forma diferente. Yo leo esto y digo, hombre, no estamos en el túnel del tiempo, ¿no? Luego, fijaros, cita aquí otra frase muy buena, y ya no digo más, pero es muy... Bueno, luego pone medidas que hay que hacer, ¿no? Cita una frase nada menos que de George Washington. Yo cuando la leí digo, anda, pues mira, pues esto es verdad. Y es casi la moraleja de la función pública. Fijaros, dice... Imaginemos dos directores con el mismo número de trabajadores a su cargo. La situación de los trabajadores es idéntica en los dos casos. Ambos madrugan igual y trabajan el mismo número de horas. Los dos son igual de activos, serios y trabajadores. Y, sin embargo, al cabo del año, uno de ellos, sin utilizar medios que no estén al alcance del otro, habrá realizado muchísimo más trabajo. Y eso es verdad, porque cada funcionario hay que sacarle lo mejor que tiene y que aporte algo de sí mismo. Y es verdad, que le dan los mismos medios y alguien trabaja más y otro menos. Bueno, pues este informe, mete por aquí un montón de... Lo recomiendo mucho que lo busquéis porque lo lees y tiene de una utilidad tremenda, ¿eh? Ven, mira, hay una pregunta, qué bien, vamos allá. No hay nada como estimular las preguntas.
Hola, buenas tardes. Creo que no tengo ninguna pregunta... Felicitarte por a túa exposición, porque creo que, ao menos eu, recibín tantas respostas directas ou inducidas, que xa case non me atrevo a facer ningunha pregunta. Pero simplemente vou a decir unha cousa. Desde a túa experiencia, desde o que nos demostraches aquí, e as relacións que na túa vida profesional...
Mira, te ruego, por favor, unha cosa. Leo perfectamente el gallego, pero non lo hablo bien. Soy de Asturias, llevo 2 años aquí, e para darte la respuesta correcta, te agradezco si me lo puedes decir, para entenderla bien, si es posible.
No teño problema.
Te lo ruego.
Como era el Tribunal Superior de Justicia presumida,
sí,
que
no,
me entendías.
No, si las leo perfectamente, y tenemos un servicio de traducción para tal, pero lo digo por contestarte correctamente y no desviarme.
Repito, entonces, felicitarte por tu buena exposición, porque... creo que al menos yo he recibido muchísimas respuestas directas y otras muchas inducidas que no me atrevo a hacer ninguna pregunta. Pero quería hacer una reflexión si desde tu profesionalidad y desde tu tiempo, el tiempo que llevas y el análisis que llevas hecho de actos y resoluciones de la Administración, si crees que en la Administración se cumple en muchos supuestos el principio de Peter.
¿El principio de?
Peter.
Al principio de Peter, bueno. El principio de Peter, para los que no estéis familiarizados con él, ya sabéis qué es, que todo el mundo llega a su nivel de incompetencia. O sea, es muy competente, a lo mejor de jefe de sección, es el hombre más fabuloso y mejor del mundo, le promocionas a jefe de servicio y ahí es un incompetente, porque tu competencia demostrada es en el escalón inferior. Luego, por tanto, luego eres muy bueno ahí, pero si te descienden, igual ya no eres tan bueno porque no lo has demostrado. Y efectivamente, tengo que decir que el bueno de Peter tiene razón. Igual que Parkinson, cuando alude a la generación de empleados públicos. Es verdad, pero también es verdad que tampoco hay que tener el prejuicio inverso. Pensar que alguien que es muy bueno no debe promocionarse por si sale malo. Lo que tiene que tener el sistema son mecanismos para que la gente ascienda, pero mecanismos correctores para si no demuestra lo que vale. Por supuesto, tengo ejemplos, conozco muchísimos, ¿eh? Y además he escrito mucho de sociología, en ese tema.
Bueno, pues yo llevo ya más de 40 años en la Administración. Creo que el segundo o el tercer año que llevaba en la Administración me leí El principio de Peter y a los que sean jóvenes se lo recomiendo como libro de cabecera, al menos durante una semana o 15 días y no se olvidarán de él.
El principio de Peter, hay que decirlo, no solo se aplica en la Administración, vale para cualquier organización empresarial, ¿no? Y por supuesto, y en los bancos sobre todo, ahí es donde se ha dado, ¿no? El principio de Peter. Alguien que es muy bueno gestionando su cartera y luego le nombra director de la sucursal y comete un desastre. Así de casos. El problema es... insisto, en que la Administración, el que sube no baja. Ese es el problema. No hay reversibilidad. Y entonces hay gente buenísima en la Administración, en su puesto, pero igual hay un pequeño porcentaje que no satisface. Y lo peor que te puede tocar en la vida es un jefe que no sepa y no sepa que no sabe. Eso es lo peor. Porque el que no sabe intenta hacer valer el rango, el cargo, el mandato, el porque lo digo yo, ¿no? Eso decía Oscar Wilde, aquella frase famosa que decía, bueno, es que un funcionario lo primero que tiene que ser es un caballero, porque si no es un caballero y no es elegante y no es educado, cuanto más sepa, peor. Y es verdad. Entonces hay que ser alguien que sabe y además que sepa tratar a la gente, que es muy difícil seleccionar, muy difícil promocionar. Yo me he equivocado promocionando y hubo ocasiones en que tuve que decidir a quién promocionaba o no, y me equivoqué a veces y otras acerté. Es muy difícil, pero yo insisto que el tema es, sobre todo, en mecanismos correctores tiene que haber. Pero sí, yo también recomiendo la lectura porque relaja mucho, ¿no? Y da mucho consuelo leerlo. Y de verdad, los de Parkinson, si no lo has leído, te los recomiendo, vamos, los de Parkinson son buenísimos.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay otra pregunta, terminamos con esto la sesión de hoy y la reanudamos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias.